Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo, que te hago un lugarcito y nos tomamos unos...
Con nosotros en la mañana de la radio pública. Buen día, bienvenido, Ain.
Hola, Andrea. Hola, Pablo, ¿cómo andan?
¿Todo bien? Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, acá andamos.
Bueno, ¿cuántas incertidumbres que trae todo esto del tema de los horarios laborales? Viendo también cómo viene funcionando y cómo se viene llevando a cabo en otros países y cómo eso puede llegar a influir en la economía. En algunos de los casos que vimos presentan números que supuestamente trabajar menos días por semana es más productivo.
Sí, hay como todo varios debates ahí. Es un debate que en Europa se instaló hace rato, pero... La ambivalencia, yo lo primero que quería destacar es la ambivalencia del debate hoy en día mundialmente, no solamente hablamos de Argentina. Fíjense que en Francia, que bueno, es uno de los países más desarrollados del mundo, hay un lío bárbaro, por decirlo muy suavemente, porque Macron, que es el primer ministro, quiere aumentar la edad de jubilación, que en realidad eso sería que claro, la gente labure más años, y en el mismo tiempo en un montón de otros países se está debatiendo si la reducción de la jornada laboral es viable en términos económicos, productivos, en esta idea de que laburemos menos horas para que otros que no están ocupados laburen esas horas restantes, siempre manteniendo el salario. Bueno, son dos debates que parece contrario, o sea, el mundo vive en una especie de incertidumbre donde las soluciones son casi antagónicas, ¿no? Uno que te quiere hacer laburar 2 años más, de los 62 a los 64 años, y por otro lado otros que queremos que la jornada laboral se distribuya de otra manera. Ahí hay creo que un aspecto central que está bueno debatir en el mercado laboral, que ahora podemos ir un poco a eso, pero que el argumento básico de la reducción de la jornada laboral es que seguimos laburando casi las mismas cantidades de horas que hace muchos años, y claramente la tecnología mejoró. Uh-huh. ¿Y eso qué hace? Que nosotros seamos más productivos. O sea, las máquinas hacen cosas que antes nosotros nos llevaba más tiempo porque las teníamos que hacer o más rudimentariamente o más manualmente. Entonces el argumento básico es, si la tecnología hace cosas por nosotros, entonces... no podemos seguir manteniendo el mismo ritmo laboral, no tiene ningún tipo de sentido, porque de alguna manera hay otra persona, que no es una persona, no es un robot, es una computadora, es un software, es otro sistema que lo está haciendo por nosotros. Bueno, yo creo que el debate va por ahí, es un debate bastante álgido, sobre todo en nuestro país, teniendo en cuenta el contexto en donde nosotros estamos hablando hoy.
Sí, Ain, este proyecto presentado en el Senado, según Recalde, que es el autor, dice que permitirá mejorar la distribución del trabajo existente, crear empleo, incrementar la productividad, mejorar la calidad de vida, disminuir accidentes, reducir costos empresarios, el impacto ecológico y sanitario también.
Sí, hay que ver cómo se implementa, ¿no? Yo ahí tengo algunas dudas con la implementación de la reducción de la jornada, en tema de, primero, que no haya reducciones salariales, en ese sentido, ¿no? Que laburemos menos horas por menor salario, pero también cómo se ocupan las horas restantes con otros trabajadores que no están ocupados, ¿no? Eso es todo un dilema. Digo porque el control del Estado sobre eso a veces es bastante reducido. Le doy un ejemplo concreto, es la pandemia. En la pandemia había un decreto que no se prohibían despedir personas, ¿no? No se podían, mira, por decreto, las empresas no podían echar trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Bueno, eso no se cumplió tan así, y al gobierno le costó mucho fiscalizarlo. O sea, le costó mucho impedir eso. Entonces, digo, ¿cómo, si le cuesta impedir cuando despiden a un trabajador o a una trabajadora, cómo vamos a hacer para regular esa cantidad de horas? Creo que ahí hay un debate que obviamente que está bueno darlo, que está bueno que se discutan estas cuestiones, sobre todo por el término de quién se queda con las horas de nuestro trabajo, si nosotros tenemos horas de ocio y un montón de otras cuestiones.
Sí, mismo pensando esto también, si otras personas van a poder ocupar esos espacios y tener una posibilidad extra de trabajo, igual lo que siempre sigue pasando es que las grandes empresas, que son las que van a controlar esto, siguen siendo los mismos monopolios de siempre, o sea, van a seguir manejándose las mismas economías en la mano de unos pocos.
Y en realidad se comienza siempre regulando a través de... del sector público. Chile aprobó hace poco una jornada laboral un poco más reducida. Fue un logro de después muchos años de lucha, pero esa es una implementación del sector público que supuestamente arrastra al sector privado. Bueno, ahí hay varias discusiones. Más allá de eso, lo que yo quería puntualizar es que obviamente que está bueno discutir la reducción de jornadas, estaría buenísimo que nos sentemos a pensar cuántas horas necesitamos trabajar, pero la idea o el punto central, creo que en el mercado laboral argentino hoy, y sí, ya hablando de nuestro país, no es la cantidad de horas, sino son los ingresos. O sea, claramente nosotros tenemos un país raro, raro en el sentido de que, o sea, para hacer una radiografía muy por encima, muy por arriba, ¿no? Con números medio redondeados para no aburrir. Pero nosotros en Argentina somos 45, 46 millones de personas, ¿sí? O sea, solamente los que pueden trabajar, o sea, los que están de 18 años a 65, se supone que después están jubilados, se supone que antes de los 18 van a la escuela. De esos 40, o sea, esa cantidad de personas, de 18 a 65, son 30 millones de personas. O sea, en Argentina hay 30 millones de personas que están en edad laboral, ¿no? De 18 a 65 años. De esas 30 millones, solamente 15 millones, o 14, para redondear más o menos, son las que laburan o están buscando un trabajo. Eso se llama población económicamente activa, ¿no? O sea, son las que laburan o están buscando trabajo. Y aquí quiero llegar. De esas 15 que laburan o buscan un trabajo, solamente 1 millón está desempleada. O sea, la tasa de desempleo argentina, 0,9, o sea, 900.000 personas, 1 millón de personas son las que están desempleadas. Eso da una tasa de desocupación de 6% aproximadamente. Es una tasa baja. O sea, es una tasa muy baja, es una tasa de un dígito. ¿Qué quiere decir esto? Que, primero, para romper el mito, no es que no haya personas que no quieran laburar, digamos, la tasa de desocupación argentina, que es uno de los logros de este gobierno, porque de la pandemia para acá, no, casi, salvo algún semestre, no para de reducirse. Es decir, el problema central de Argentina no es tanto la desocupación, porque es una tasa baja, no hay tantos desocupados, si bien hay que conseguirle laburo a esas personas, no son tantos, sino que los ocupados cobran poco.
Claro.
¿Sí? Ese es el principal, yo creo que esa es la principal cuestión hoy en día en Argentina, ¿no? De que el salario medio desde 2013 para acá cayó un 25%. Entonces, la idea es que nosotros estamos trabajando quizá la misma cantidad de horas, pero por un salario mucho menor desde ya casi 10 años, ¿no?
Y que muchas de esas personas tienen que terminar buscando un trabajo extra en las horas que no están en el principal lugar de laburo.
Exacto, sí. O sea, y eso genera informalidad en el trabajo. Porque ese es el primer problema que tenemos, claramente puntual, es esta idea de que, o este dato concreto de que los salarios vienen cayendo, entonces puede haber una persona que está registrada, que tiene un salario en blanco, ¿no? Que tiene ese aporte jubilatorio y todo, y aún así puede llegar a ser pobre, puede llegar a estar abajo de la canasta básica total. Y ese es un problema que no sucedía antes en el mercado laboral argentino. Generalmente las personas que accedían al mercado registrado, incluso en los 90, no eran pobres. Eran pocas, ese era el problema. Teníamos una tasa de desocupación, en los 90 teníamos una tasa de desocupación de 2 dígitos. Ese era el problema, que había muchas personas que querían encontrar laburo y no tenían. Pero generalmente los trabajadores no eran pobres. Acá hay una condición de que podés ser trabajador y podés ser pobre al mismo tiempo.
¿Esto fue sucediendo a lo largo del tiempo? Digo, ¿está atado a la suba del dólar y a la inflación que tiene la Argentina?
Está toda la inflación, pero no es una condición la inflación para que uno vea, o sea, obviamente, ¿por qué se baja el salario real? Porque la suba del salario, o sea, lo que cobramos de bolsillo, va por debajo del índice de inflación, ¿no? La idea del salario real, para el que no conoce el término, es cuánto podemos comprar con nuestro salario. Esa es como la idea básica del salario real. Eso es lo que se viene reduciendo. Obviamente que la inflación influye, pero ha habido periodos de inflación, por ejemplo, el gobierno de Cristina, que tenía una inflación del 20%, donde nosotros no teníamos mermado el salario. O sea, nuestro salario iba por encima de la inflación. La inflación es un condicionante, pero no es un determinante. Acá el problema es cómo se distribuye el excedente en Argentina. Es decir, Argentina es un país que creció el último año y que ese crecimiento, en vez de derramar, por decir una palabra no exacta, hacia los salarios, derrama hacia beneficios, o sea, hacia ganancias empresariales. Ese es el problema básico, o sea, que no hay una imposibilidad política de trasladar el excedente que genera Argentina hacia los trabajadores y hacia las trabajadoras. Ese yo creo que es el primer problema del mercado laboral argentino. Es el primer problema que nos trae el primero de mayo. ¿Cómo nosotros hacemos para que esa distribución del ingreso sea un poquito más igualitaria? Creo que ahí hay un punto clave y que trae un segundo problema, diría yo, un segundo problema del eje, que yo le hablé de esas 30 millones de personas en condiciones laborales. Hay una estadística que dice que de esas 30, 15 son las que trabajamos o buscamos trabajo. ¿Y las otras 15 qué onda? O sea, porque la pregunta es, las otras 15 se consideran como inactivas. De las otras 15, segundo problema estructural del mercado laboral, hay un montón de mujeres que laburan, pero no es considerado trabajo. Y creo que ahí hay un segundo eje que trae el siglo XXI y que nos trae el movimiento feminista, que es muy, y que seguramente hablamos también en marzo durante la jornada del 8M, que hay trabajo no remunerado. Es decir, nosotros podemos sostener todas estas actividades laborales de las cuales estoy hablando, gracias a que hay un montón de personas, mayoritariamente mujeres y disidencias, que realizan trabajo no remunerado en los hogares, tareas de cuidado, darle de comer a los pibes, en un comedor comunitario, en un montón de centros comunitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de trabajo que no es pagado, que no es reconocido por el Estado, y que esas personas sí trabajan, ¿sí? Y ahí meto un segundo problema. El primer problema, claramente, es en términos salariales. Los trabajadores no estamos pudiendo capturar el excedente y tenemos trabajadores pobres. Y el segundo problema es que hay un montón de trabajadoras que no están siendo reconocidas. Entonces, ahí hay un doble problema que creo que tiene que estar sí o sí en la agenda de, por lo menos, un mercado laboral, que tengamos un mercado laboral un poquito más justo en el siglo XXI.
Bueno, ojalá que alguna vez lo tengan en cuenta, porque el tema de la economía feminista, del trabajo de la mujer en la casa o de las disidencias en la casa, y bueno, todo lo que has mencionado a lo largo de la historia, no sé si alguien lo tuvo en cuenta en algún país del mundo.
Y es difícil reconocerlo en términos, porque no está en un mercado laboral registrado, pero es trabajo al fin. Es más, muchas de esas mujeres que hacen ese trabajo encima tienen otro trabajo, lo que se llama doble jornada, ¿no? Encima tienen un trabajo generalmente informal, es decir, lo que se conoce en negro. Entonces hacen como doble jornada, una jornada que sostiene todo lo otro, que es lo que digo como trabajo no remunerado, y una jornada laboral clásica, por así decirlo. Claramente es una función, es difícil de registrar uno por uno, pero para eso existe algo con lo cual yo estoy muy de acuerdo, que es el salario básico universal. Digamos, hay una medida concreta que existe, que se discute hace 20 años, que en Europa se le llama RBU, Renta Básica Universal, en Argentina se le puso Salario Básico Universal, que es la idea de que todas esas personas cobren un salario básico universal, es decir, una cantidad de plata mínima en el sentido de que cubra sus necesidades más básicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos reconociendo con ese salario básico universal su trabajo, su laburo, y le permite por lo menos no ser pobre, digamos. ¿Y quién no querría eso? Hay que ser muy malo para no querer eso, digamos, en el siglo XXI, donde tenemos las condiciones para hacerlo.
Bueno, ahí la última de mi parte, en este país, en un año complejo económicamente, además un año electoral, ¿alguno de los candidatos ofrece esto que vos estás proponiendo, que estás diciendo?
Bueno, el salario básico universal y la reducción de horas de trabajo van juntas, ¿no? Lo primero que nombraban. Hay varias facciones dentro del kirchnerismo, digamos, dentro del espacio del Frente de Todos, donde se discuten esos temas. Pero lamentablemente lo que está en agenda hoy es otra cosa, o sea, la discusión, primero las candidaturas presidenciales están como muy, muy dispersas, ¿no? O sea, el ámbito político está muy disperso, pero la idea del salario básico universal es una idea que se viene peleando desde el Frente Patria Grande y desde un montón de agrupaciones para que se reconozca el trabajo de esa compañera, de la poderosa, de movimientos sociales, o sea, de un montón de ámbitos, justamente para que se reconozca ese laburo. Hay como una idea de que, incluso hay una idea de que los planes sociales, ¿no? Hay un ataque total a los planes sociales. Los planes sociales son el mal de Argentina, son muy malos, hacen mal. Si nosotros reduciéramos, no tienen ganas de trabajar, o hay que ofrecerles, o hay esta idea tonta, y por no es tonta, me quedo muy corto, con que hay que cambiar planes sociales por trabajo. Sí, hay una idea de un fetiche de los políticos que pasan por la tele, un montón, ¿eh? De distintos palos, diciendo, bueno, yo lo que voy a hacer es cambiar planes sociales por trabajo. Solamente de los 30 millones, 1,5 millones cobra un plan social, que no llega ni a la canasta básica alimentaria. Si ese es el problema de Argentina, y no es, si nosotros solamente tomamos ese como el problema principal de Argentina, estamos jodidos. Porque el problema de Argentina, ya lo nombramos recién, es que los trabajadores no llegan, que hay mujeres que no tienen reconocido su trabajo, que hay una gran informalidad del empleo. Sí, son los tres principales. Y en realidad, poner el eje en los planes sociales, obviamente que tiene un componente ideológico importante, pero nos saca del problema principal. Yo creo que ese es el centro del problema. Nos coloca como enemigos a aquellas personas que encima laburan. ¿Por qué? Porque ahí está la mentira. O sea, decirle, sacarle los planes, lo que se llama salario social complementario, lo que se llama potenciar trabajo. Sacarle el plan social a una persona que supuestamente no trabaja, esa persona no trabaja. O hace trabajo no remunerado, o está en un comedor comunitario. O sea, la idea del salario básico universal, que es la que traje yo hoy, es una idea de que no haya discrecionalidad en los planes sociales. Todo el mundo cobra salario básico universal. No importa si pertenece a una organización o no pertenece a una organización. Lo cobra por el solo hecho de hacer todo este trabajo no remunerado del cual hablábamos antes. Creo que es una idea que, complementada con la reducción de horas que trajeron ustedes al principio de la charla, puede por lo menos discutir algunas cuestiones estructurales del mercado laboral argentino.
Bueno, en eso justo nos consultaban y decían no olvidarse del potenciar trabajo, la asignación universal por hijo y el IFE, que son logros de este gobierno.
Sí, obviamente, el IFE fue una transferencia de dinero hacia los sectores, y no solo el IFE, también se le transfirió dinero a las empresas, digamos. O sea, hubo una transferencia de dinero, el Estado, en medio de una crisis total, supo reaccionar y supo mantener, incluso supo mantener y después supo elevar la tasa de desocupación, reducir la tasa de desocupación. Creo que, y ni hablar de la asignación universal por hijo, ¿no? Que tiene una contraprestación, tiene que presentar un certificado de vacunación, de escolaridad, digamos, eso es una medida estructural que realmente mejoró la vida de la población.
Lástima, bueno, acá en esta zona, y ha pasado en otros lugares, el IFE fue aprovechado por gente que por ahí tenía incluso cargos en el Estado. Ha pasado con concejales acá no muy lejos, que después han terminado saltando esos problemas, y ahí es donde muchas veces terminan apareciendo la crítica hacia todo este tipo de planes, porque gente que por ahí no tendría que aprovecharse y dejarlo para quien realmente está en esa necesidad, lo pueda hacer. Porque ahí pasaba esto de que por ahí, por distintas situaciones, y que en muchos lugares del Estado todavía se sigue trabajando facturando en negro, entrabas dentro de los requisitos porque justamente estabas en esa situación de trabajo en negro. Pero bueno, no era por ahí el espíritu del IFE en sí.
Sí, el IFE lo cobraron 9 millones de personas en Argentina. Uh-huh. ¿Sí? 9 millones de personas. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque uno de los problemas, el tercer problema que yo citaba del mercado laboral, es la informalidad del trabajo. Claro. O sea, hoy en Argentina tenemos 3,5 millones de personas que tienen trabajo no registrado. Puede ser un monotributista, que vieron que hacen facturar, pero en realidad son trabajos registrados, pero mucho trabajo es trabajo lo que nosotros denominamos negro, sin un recibo de sueldo, sin aportes jubilatorios. Entonces, al tener esa gran masa de trabajadores no registrados, un 27% de los trabajadores, casi un tercio de los trabajadores no son registrados, lo que genera es que una gran masa de población necesite ingresos adicionales cuando hay un parate de actividad tan grande como fue la pandemia. Pero yo creo que el salario básico universal no permite discriminaciones. Es decir, no permite que nosotros digamos, este lo cobra y este no.
Claro.
O sea, lo que es universal y como una medida, como la UH, ¿no? La asignación universal por hijo es una medida universal. Es decir, que todo aquel que cumple los requisitos que la UH pide, se le da esa asignación por hijo, por tener un hijo, para que ese hijo pueda comer, pueda ir a la escuela, pueda tener un centro, ir a un centro de salud y tenga zapatillas, etcétera. Eso es el espíritu, es un derecho ganado durante muchos años y conquistado. Bueno, el salario básico universal es un derecho más. Es un derecho a todas ellas, a esas trabajadoras, a todas esas mujeres, a todos esos changarines que no llegan a fin de mes, pero sí laburan, y laburan más horas que incluso un trabajador registrado. Entonces, creo que ahí puede, por ahí puede ser una medida estructural para apuntar en el mercado argentino, laboral argentino.
Ayn, muchas gracias por el tiempo.
De nada, que tengan un buen miércoles.
Bueno,
hasta el 15 días.
Hasta dentro de 15 días, sí. Gracias.
Dale, un abrazo, nos vemos.
Chau, chau. Ayn Mora, en esta columna de economía que ofrecemos aquí en la radio pública, hablando de, bueno, recordando esto, el Día del Trabajador, el 1 de mayo, y el mercado laboral en la República Argentina.